Muy buenas y bienvenidos a este tercer episodio sobre el reglamento de explosivos, que como ya habéis podido comprobar, no va de explosivos. Ha sido el gran engaño del nuevo temario, de los nuevos temas que han metido, y no va de explosivos. Uno dice, guau, qué guay, explosivos, esto va a ser algo chulo, algo dinámico. Y no es así, no es nada explosivo. No hay nada, ni metafórico, ni literal, nada. Es todo medidas de seguridad, reglamento. Y he visto por aquí que también hay infracciones leves, graves, etc. Y vamos, ha sido el gran engaño. Y como es un tema que me ha decepcionado en sí, porque claro, uno entra con las ganas de ese pedazo de título, reglamento de explosivos, uno dice, guau, esto va a ser genial, voy a aprender muchas cosas de explosivos. A uno se le quitan las ganas, obviamente. Entonces, como a mí también se me han quitado las ganas, pues digo, me lo quito ya de en medio, hago ya el podcast, luego me lo estudio como sea, hago los resúmenes como puedo, los test, a ver si encuentro alguno. Y esto pues se quita de en medio porque ha sido la gran decepción. Cuando un tema no te gusta, cuando hay algo que no te gusta, es mejor quitártelo de en medio cuanto antes, excepto personas, por favor. Pero cuando hay un tema que no te gusta, cuanto antes, quítatelo de en medio y a otra cosa. Así que continuamos con el título 2, capítulo 2, seguridad en las fábricas de explosivos. Madre mía, es que es un rollo increíble. Voy a intentar resumir, decir lo más importante. Y por ejemplo, en el tema de seguridad industrial dice que es obligatorio la existencia de un servicio contra incendios. Y si hay personal que esté asignado para este servicio contra incendios, tiene que recibir la instrucción periódica. Esto va relacionado con el tema de prevención de riesgos laborales, que en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo va a quedar bajo la vigilancia de las correspondientes áreas funcionales de industria y energía. Estas eran las que dependían de los delegados y subdelegados del gobierno, las cuales van a realizar las inspecciones y comprobaciones pertinentes. El empresario titular será el que haga el plan de autoprotección, que aprueba la norma básica de autoprotección de los centros. Esto ya está relacionado con el tema de protección civil. No sé si os acordáis los cuatro tipos de planes que había, los planes de emergencia, pues el último era el de autoprotección. Pues este es el que aparece aquí, que es el empresario titular quien va a elaborar este plan de autoprotección. El siguiente artículo, que es bastante largo, el funcionamiento, personal, señalización y locales del trabajo, son todo medidas de sentido común y de riesgos laborales. No te dice nada del otro mundo. Mira, es que incluso te dice que no se permite fumar dentro del recinto, o sea, son cosas un poco de sentido común. Lo único así que puede haber una placa identificativa donde se recoja la identificación, el número de personas, cantidad de explosivos, medidas generales, normas que hay que adoptar en caso de emergencia, lo único así extraordinario, una placa identificativa donde esté recogido todo eso. Luego, la localización de las instalaciones. Pues primero de todo, las zonas, edificios y locales peligrosos se van a agrupar, porque si peta uno, así peta todo y no se dispersa. Diferenciar y separar los locales peligrosos de los no peligrosos. E incluso medidas para la circulación del personal en espacios expuestos a riesgo evidente. Anchura de los pasillos para garantizar la evacuación rápida. Que esta anchura tiene que ser mínima de 2 metros. Las puertas de los locales o edificios peligrosos tienen que abrirse siempre hacia afuera o en su defecto van a permanecer abiertas. Las ventanas van a estar suficientemente dotadas con sistemas de cierre que ofrezcan suficiente seguridad, baños cerrados con material translúcido fragmentable sin riesgo de corte, y si están cerrados con cristales, estos estarán armados o se hallarán protegidos por tela metálica u otra protección adecuada. El suelo tiene que ser una superficie unida sin grietas o fisuras de fácil limpieza y lavado, y además impermeable. Los canalones y otros productos de drenaje dentro y fuera deben de ser de fácil inspección y limpieza en todos sus tramos. Las paredes, pues no te van a poner una pared de gotelé, te van a poner una superficie lisa, sin grietas y ni fisuras. Si es necesaria la calefacción en locales peligrosos, cuidado porque si hay una elevada temperatura quizás hay un material que pueda reventar, pues se va a procurar a través de sistemas de aire, agua o vapor de agua, presión u otro medio similar adecuado. Estos puntos hablan sobre todo del tema del aire caliente. Tiene que venir desde fuera, entrada del aire caliente. Se tiene que situar en zonas donde no se tienda a acumular polvo para que no se obstruya. Las centrales productoras de calor tienen que ser independientes. Y en el recinto fabril o en sus proximidades debe existir reservas adecuadas de agua para caso de incendio. Si hay tormenta, se van a suspender los trabajos en las zonas peligrosas. Las comunicaciones, pues va a ser el empresario, empresario titular de la fábrica quien esté obligado a comunicar de modo inmediato al área funcional de industria y energía de la delegación o subdelegación de la comunidad. Y es que esto ya se ve en riesgos laborales, que es la empresa quien tiene la obligación de informar de estos accidentes a la autoridad laboral. La vigilancia, pues quitando el hecho de que a través del Ministerio del Interior, quiero decir, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior va a adoptar las medidas de protección, control e inspección de las fábricas, también está el plan de seguridad ciudadana que va a elaborar este director o jefe de seguridad y que al mismo tiempo este plan tiene que ser aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos. Estas fábricas van a estar bajo la vigilancia y protección de los vigilantes de explosivos, según este plan de seguridad ciudadana. Bueno, este artículo, el artículo 52, habla del cerramiento de las fábricas, que la Guardia Civil puede exigir, los vigilantes de explosivos en los que van a extremar la vigilancia respecto al entorno del recinto. El cerramiento de las fábricas tendrá una altura no inferior a 2,50 metros, de los cuales 50 centímetros superiores serán necesariamente de alambrada de espino, inclinada hacia el exterior 45 grados respecto a la vertical. Constante vigilancia y todo en relación a la ITC número 1. Para entrar y salir de estas fábricas van a necesitar el personal, las personas o cosas, una autorización, tanto personas como cosas. Respecto a la defensa nacional, el funcionamiento de fábricas de explosivos en aspectos de defensa nacional. Bueno, por suerte España no está en guerra por ahora y bueno, tenemos ejército, todo eso, que la anécdota está en que Un militar nos dijo una vez, bueno, si España entra en guerra, tú corre. O sea, tú corre. Corre lo máximo que puedas. El propio militar diciéndonos que nosotros corriésemos. En fin. Bueno, pues respecto a la defensa nacional, pues ¿quién se va a encargar? El Ministerio de Defensa. Y estas fábricas de explosivos pues van a tener al ingeniero inspector militar. Este ingeniero inspector militar tiene el poder de paralizar total o parcialmente una fábrica de explosivos, y esto lo va a comunicar al delegado del gobierno. El título 3 va a hablar sobre el depósito de explosivos, algo que ya mencioné en el audio anterior, que son los polvorines. Los polvorines, supongo que el nombre vendrá de almacén de pólvora. Entonces los polvorines pues son los almacenes de explosivos, una vez ya terminados, pues donde se colocan, pues en los polvorines. Y bueno, ya 56 depósitos, se entenderá por depósito el recinto o lugar que alberga uno o más polvorines. Estos depósitos pueden ser de tres tipos: depósito de productos terminados, integrados o no integrados en una fábrica con fines de comercialización de explosivos, son aquellos destinados a almacenar los productos explosivos terminados de fabricación propia y en su caso los productos explosivos terminados procedentes de terceros fabricantes. Luego tenemos el depósito auxiliar asociado a una fábrica de explosivos, son aquellos destinados a almacenar las materias y productos explosivos necesarios para la fabricación de los productos terminados. Y por último, los depósitos de consumo, que son aquellos destinados al almacenamiento de productos terminados para su consumo por el titular. Venga, va, otra anécdota. Yo estuve en Italia. Entonces, en Italia es muy frecuente los fuegos artificiales, los fuochi d'artifici, que lo llaman allí. Entonces, tú vas a la tienda y tienen eso lleno de cohetes, de petardos, una barbaridad. O sea, eso que se hace en España es que están volando tiendas cada 2x3, porque eso no era normal. Las cajas, las paredes, todo lleno de fuegos. Entonces se puede considerar que es un depósito, sí, a nivel de consumo, porque es que tú entrabas en la tienda y comprabas la caja y te lo llevabas. Vaya, es que yo, o sea, encendí una caja de esta y bueno, los fuegos artificiales como si fuesen profesionales. O sea, le dabas a la mechita y perfectamente. Y allí no había policía, allí no había nada, los vecinos te miraban, te aplaudían, qué bonito. Y allí no pasaba absolutamente nada. Y además es que estas tiendas, porque había varias encima, estaban en mitad de la ciudad. O sea, tú ibas andando como quien va a comprar pan. Esto no estaba distanciado de una fábrica, no estaba separado, independiente. No, no, eso estaba ahí en medio de una plaza. Pero bueno, luego tenemos este reglamento que habla de los depósitos, de las medidas de seguridad, que si el marcado, no sé qué. Y aquí estamos, distintos tipos de depósitos, incluso tres tipos de depósitos. Los depósitos de productos terminados, depósito auxiliar y los de consumo. Y ahora te viene él excepcionalmente y con autorización del delegado del gobierno, previo informe del área funcional de industria y energía y de la Intervención Central de Armas y Explosivos, las fábricas de explosivos podrán comercializar explosivos a granel directamente, sin necesidad de almacenar el explosivo en su depósito de productos terminados. Los depósitos auxiliares asociados y los depósitos de consumo no tendrán función comercial. si hay un depósito con una capacidad total de hasta 10.000 kilos netos de explosivos, las delegaciones del gobierno tienen que comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Intervención Central de Armas y Explosivos. Todo el tema de los datos identificativos, de los depósitos, las personas que intervengan, claro, todo esto, medidas de seguridad. Todo díselo tú a un italiano. Los polvorines en sí se van a entender por polvorín cada local dentro del recinto de un depósito acondicionado para el almacenamiento de explosivos. Estos polvorines pueden ser superficiales, semienterrados y subterráneos. Luego tenemos los polvorines de almendra, de avellanas, pero no, los polvorines tenemos los superficiales, semienterrados y subterráneos. Los polvorines superficiales son edificaciones a la intemperie en cuyo entorno pueden existir o no defensas naturales o artificiales. La capacidad máxima de cada polvorín superficial será de 25.000 kilogramos netos de explosivos. Los semienterrados están recubiertos por tierra en todas sus caras, excepto la frontal. El recubrimiento es de 1 metro en la parte superior del edificio, descendiendo las tierras por todas sus partes según su talud y no pudiendo tener en ninguno de sus puntos de caída un espesor inferior a 1 metro. La capacidad de estos polvorines semienterrados van a ser de 50.000 kilogramos netos de explosivos. Los subterráneos, pues, son excavaciones a las que se accede desde el exterior mediante un túnel, una rampa, un pozo inclinado o un pozo vertical. Tiene una capacidad de 5.000 kilogramos netos, pero se limitará a 1.000 kilos netos si el polvorín está próximo a labores en que se prevea la presencia habitual de personas. Sin embargo, la capacidad máxima de los depósitos subterráneos será de 10.000. Es decir, puede haber un polvorín o varios polvorines y si hay varios polvorines, cada polvorín como mucho tendrá 5.000 y se limitará a 1.000 kilogramos. Si hay varios polvorines, el total será hasta 10.000. Para el establecimiento de estos depósitos de hasta una capacidad de 10.000 kilogramos netos de explosivos se va a necesitar la autorización del delegado del gobierno, previo informe del Área Funcional de Industria y Energía y la Intervención Central de Armas y Explosivos. Si supera los 10.000 kilogramos, la autorización tiene que ser por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe favorable del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil. Se van a considerar clandestinos los depósitos o polvorines que no estén amparados por la correspondiente autorización oficial. Imaginemos que una persona va haciendo senderismo y se encuentra un hoyo con un montón de explosivos, pues esto obviamente no está para nada autorizado, no tiene ni las medidas, no hay nadie vigilándolo, no tiene nada, absolutamente nada. Pues obviamente esto es clandestino y es ilegal. Las solicitudes las pueden hacer tanto las personas naturales como jurídicas y tienen que hacerlo con un proyecto, visado firmado por un titulado universitario, con una memoria descriptiva, los planos, el presupuesto, la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental y la identidad de los representantes legales y de los miembros del Consejo de Administración cuando se trate de personas jurídicas. Si son polvorines de hasta 10.000 kilogramos, la solicitud se va a presentar por vía electrónica a través de sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y si supera los 10.000 kilogramos, se va a presentar por vía electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Para las modificaciones se debe de informar al delegado previo informe del área funcional. La utilización de los depósitos, pues, van a ser los titulares que van a tener este poder para utilizar los depósitos de polvorines y depósitos de explosivos. Igual que para las fábricas, los servicios de área funcional de industria y energía girarán visita de inspección, al igual que la Intervención Central de Armas y Explosivos, para verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias y de las condiciones específicas que en la autorización se hubiesen señalado. Las áreas funcionales pueden requerir a la empresa titular del depósito el informe de una entidad colaboradora de la Administración, el informe de una ECA. Si el resultado es positivo de la inspección, el área funcional pues expide el certificado de idoneidad. Y luego la puesta en funcionamiento, igual que las fábricas, va a ser el permiso del delegado del gobierno. Tienen caducidad e invalidez los permisos que pierden esta validez cuando hay inactividad durante 1 año. Es que es parecido todo igual que las fábricas. Empresario titular del depósito, no integrado en una fábrica, designará a la persona encargada de la llevanza de los registros de productos explosivos y mensualmente, dentro de los 5 primeros días hábiles, los responsables de los registros los presentarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos para su supervisión en la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil. Los emplazamientos de los polvorines, las distancias, se van a regir por la ITC número 9, esa que yo me negué a leer porque te ponían una ecuación súper rara. A ver, una ecuación, de por sí son raras, pero una ecuación para medir la distancia respecto a una población, a un no sé cuánto. Y bueno, el régimen de distancia señalado en el apartado anterior de las ITCs se refiere al polvorín unidad. El empresario titular del depósito como responsable de la seguridad de las instalaciones designará la dirección técnica del depósito. Es decir, va a pedir a un encargado con capacidad profesional y este tiene que verse con el visto bueno, con la conformidad del delegado. Respecto a los polvorines de productos terminados y de consumo, los que sean subterráneos tienen que constituirse por varios. No, si son constituidos por varios polvorines, tienen que estar comunicados con una galería quebrada, de sección suficiente que en cada ángulo dispondrá de un culatón o cámara de expansión, cuya longitud será como mínimo igual a la anchura de dicha galería. Esto se ve en la ITC número 17. La ITC 17 es igual que la ITC 9, es para llorar porque te ponen ecuaciones que no se entienden, pero luego le echas un ojo a la ITC 18 y te pone en cristiano las medidas de la distancia mínima entre dos polvorines de explosivos, tiene que ser de 8 metros, distancia mínima entre un polvorín de explosivos y otro de detonadores 1,5 metros, y luego recubrimiento de hormigón, paredes, etc. Aunque esta ITC 18 va sobre los polvorines auxiliares, o sea, imagínate si es solamente auxiliar 8 metros. Y si es normal, pues te comes la ecuación de la ITC 17. Siguiendo con los polvorines enterrados subterráneos, cada polvorín del depósito estará constituido por un solo local, pudiendo estar compartimentado o dividido según paneles, y sus únicas aberturas al exterior serán las correspondientes a los conductos de ventilación, puerta y alumbrado desde el exterior debidamente protegido. Los polvorines superficiales y semienterrados estarán protegidos por pararrayos. No te dice mucho más, aparte del sentido común de todo identificado, el tema de las vías de conductos de aire tienen que estar tapadas, bueno, tapadas, tienen que estar bloqueadas para que no entren ni se puedan arrojar objetos, que no se puede fumar, no se puede incendiar, no se puede encender nada. Vamos, es que un poco todo sentido común. Que esté todo señalado, identificación que debe de coincidir con la que conste en el proyecto aprobado. Obligatorio la existencia de un servicio contra incendios. Y la comunicación de accidentes. Igualmente va a ser el empresario titular quien estará obligado a comunicar de modo inmediato al área funcional. La inspección, ya hemos dicho varias veces que va a ser el área funcional de Industria y Energía, y la frecuencia de estas inspecciones al menos será cada 12 meses. Registro oficial, prescripciones obligatorias, paralización de la actividad, que puede ser tanto el área funcional como el empresario. Pero es el área funcional quien va a recabar del delegado del gobierno la revocación o restricción del permiso si se ha paralizado. Y luego el cerramiento y vigilancia de los depósitos, que va a ser más de lo mismo, que van a estar vigilados y protegidos por los vigilantes de explosivos con arreglo al plan de seguridad ciudadana que tiene que elaborar el director o jefe de seguridad. Entrada y salida con autorización o verificación. Y el siguiente capítulo son los depósitos auxiliares asociados a fábricas de explosivos, que van a ser prácticamente lo mismo. También se va a regular por las distancias de la ITC número 9, las autorizaciones, las medidas de la ITC número 17. Estos polvorines auxiliares pueden disponer de compartimentos necesarios, puerta hacia afuera, cierre de seguridad, suelo liso, sin grietas, fácil de limpiar, superficies o semienterrados con pararrayos, ventilación mediante sistemas de aireación natural, respiraderos protegidos, o sea, es que es más de lo mismo. En cambio, estos no tienen la obligación del sistema de contraincendios. Estos tienen extintores y medios necesarios para combatir rápidamente cualquier conato de incendio. Luego tenemos los depósitos especiales. Quedan excluidos del régimen general de los depósitos los almacenamientos especiales. O sea, estos quizás, a ver si tienen algo diferente. Se puede permitir un almacenamiento accidental, siempre y cuando, digamos que un polvorín está lleno, pues entonces ¿dónde se dejan los explosivos? Pues se deja fuera en otro sitio, siempre y cuando se determine según la intervención de armas y explosivos. ¿Se deja fuera de un polvorín? Sí, pero con estas medidas. Luego están los polvorines auxiliares de distribución, que a través de los delegados del gobierno, previo informe de las áreas funcionales, se van a poder autorizar a los usuarios de explosivos polvorines auxiliares de distribución con capacidad unitaria máxima de 50 kilogramos o 500 detonadores, sin que pueda sobrepasarse el número de 10 polvorines auxiliares por instalación. Este polvorín auxiliar va a estar construido en forma de caja fuerte, nivel de seguridad grado 7, ITC-28, estará anclado al terreno mediante una cubierta de hormigón y dispondrá de doble cerradura de seguridad, una de cuyas llaves estará en poder del encargado de la explotación u obra y la otra en poder del vigilante de explosivos. Si en la obra, en la mina, va a durar más de 6 meses y la cantidad es superior a 150 kilos de explosivos o 1000 detonadores, tiene que haber presencia de vigilantes de explosivos. Luego están los polvorines transportables. Para determinados trabajos temporales especiales, tales como excavaciones de carretera, túneles, canales, etc., en los que por el avance de los trabajos haya que desplazar en forma periódica los depósitos de explosivos, se podrán autorizar depósitos de consumo con capacidad máxima de 5.000 kilogramos, formados por polvorines transportables prefabricados o construidos de forma que puedan ser trasladados de un lugar a otro. Estos polvorines serán homologados por el Ministerio de Energía y serán autorizados para todo el territorio nacional por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el mismo ministerio, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos. La instalación tiene que ser autorizada por los delegados del gobierno y van a tener las seguridades, las medidas y toda la distancia requerida. Y estos polvorines transportables se van a considerar polvorines superficiales. Luego tenemos los almacenamientos especiales. En las plataformas marinas de perforación, el delegado del gobierno, previo informe del área funcional y de la intervención de armas de la Comandancia de la Guardia Civil, podrá autorizar, dando cuenta a las autoridades marítimas, la instalación de 2 polvorines auxiliares de distribución, que serán instalados con su parte frontal dirigida hacia el mar. En los puertos y aeropuertos será el delegado del gobierno quien autorice la instalación, previo informe del área funcional y de la intervención de armas. Para el adiestramiento de perros utilizados para la detección de explosivos, el delegado podrá autorizar, previo informe del área funcional y la intervención central de armas y explosivos, la instalación de un polvorín auxiliar de distribución para el almacenamiento del explosivo utilizado en su instrucción. Para las actividades de experimentación y análisis de explosivos llevadas a cabo por los organismos notificados, el delegado podrá autorizar, previo informe del área funcional y la intervención central de armas y explosivos, la instalación del polvorín auxiliar de distribución para el almacenamiento del explosivo utilizado. Y por último, para las empresas de realización de efectos especiales que usen explosivos, el delegado, previo informe del área funcional y intervención central de armas, la instalación de un polvorín auxiliar de distribución para el almacenamiento del explosivo utilizado. Para todos va a ser autorización del delegado del gobierno, previa autorización del área funcional de industria y energía y la intervención central de armas y explosivos. El título 4 son los envases. Entonces, obviamente, los explosivos, si se trasladan, si se contienen, de alguna forma tienen que tener un almacenamiento y conservación especial, tienen que tener un acondicionamiento. No sé si os acordáis de la división de riesgo antes de la clasificación de los explosivos, pues se tienen que almacenar según su división. Por ejemplo, los productos almacenados a granel se les atribuirá por defecto la división 1.1. Un envase es el recipiente o recinto de retención destinado a recibir o contener materias u objetos explosivos. Y un embalaje es la protección externa con que en su caso se dota a ciertos envases. Digamos que si tú coges una copa de cristal, el envase es el corcho que la rodea y el embalaje es la caja de cartón donde tú metes la copa con el corcho. Y si es líquido, pues es la botella o el recipiente, el envase, y el embalaje es el recubrimiento exterior, la caja metálica, no sé. En cada envase exterior o embalaje debe figurar redactados, al menos en castellano, las frases: riesgo de explosión por choque, fricción o fuego, o protéjase de fuentes de calor, no fumar. Esto lo hemos leído muchísimo. Las mercancías peligrosas también se deben separar y los envases o los embalajes tienen que estar separados de otras mercancías que puedan ser peligrosas. El etiquetado, igual que las marcas, la garantía del etiquetado, fabricantes, importadores o distribuidores van a garantizar que los productos explosivos que se vayan a comercializar o a poner a disposición del público estén etiquetados debidamente de manera visible, legible e indeleble, al menos en castellano. Este etiquetado será claro, comprensible e inteligible. Como siempre, se va a recurrir al marcado CE, la conformidad europea. Y va a haber una hoja de datos de seguridad, es decir, una ficha de datos de seguridad que se le va a facilitar al usuario profesional, que se le va a indicar las instrucciones, información relativa, etc. Luego tenemos la comercialización, que se puede realizar por personas físicas o jurídicas autorizadas. Estas personas autorizadas tienen que ser titulares de un depósito de productos terminados, integrado o no integrado en una fábrica de explosivos o que cuenten con una autorización expresa para la distribución de los mismos. Las armerías también pueden adquirir, comercializar y utilizar, en su caso, determinados productos explosivos. Queda expresamente prohibido el envío de explosivos por correspondencia vía postal. La que se lió el año pasado, creo que fue el año pasado o hace un año y... en 2021-2022, el sobre este con balas que recibió el ministro del Interior, ¿no? Bueno, pues un envío de explosivos... Bueno, no, un... que en cada embajada iban enviando, y era un ruso de estos súper locos, bueno, pues eso, queda expresamente prohibido el envío de explosivos por correspondencia vía postal. Se entenderá por personas autorizadas para la compra de explosivos los consumidores, habituales o eventuales, las fábricas y depósitos autorizados de explosivos, o aquellas que cuenten con una autorización expresa para la distribución de los mismos. Los talleres de cartuchería y pirotecnia podrán adquirir y utilizar, en su caso, determinados productos explosivos que se usan igualmente en el sector de la cartuchería y pirotecnia. La titularidad de un depósito de productos terminados explosivos, integrado o no integrado en una fábrica, conllevará la autorización de venta o comercialización de los productos que en él se almacenen. Estas autorizaciones serán otorgadas por la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe favorable de la Intervención Central de Armas y Explosivos. Las solicitudes tienen que ser por vía electrónica, a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El suministro deberá estar amparado por la documentación y esta deberá acompañar a la expedición en todo su recorrido, si se va a trasladar de un sitio a otro. El destinatario recibirá la misma al hacerse cargo de la mercancía, debiendo conservarla durante 3 años a disposición de la autoridad competente. En materia de control de la tenencia y trazabilidad, dicho plazo será de 10 años. Luego, los responsables efectivos tienen que tener un libro registro de la fabricación y comercialización. El título 6 habla del control de mercado, vigilancia del mercado y control de los explosivos. Este control de mercado le va a corresponder a la Dirección General de Política Energética y Minas y podrá instrumentar las tareas de control de mercado a través de las áreas funcionales de industria y energía. El control de mercado es básicamente hacer que no supongan un peligro para la salud ni para la seguridad de las personas estos productos que se van a comercializar. Este control de mercado lo va a realizar regularmente mediante inspecciones de los productos en sus lugares de entrada en el territorio de la comunidad de fabricación, de almacenamiento y de venta. O sea, no dice quién lo hace, bueno sí, la Dirección de Política Energética y Minas, y se va a realizar regularmente. El capítulo 2 te dice explosivos, pero no te va a hablar de explosivos, igual que este reglamento no te habla de explosivos. Explosivos, procedimiento en el caso de explosivos que plantean un riesgo a nivel nacional. Pues seguramente sea el Ministerio de Defensa. Así que cuando la Dirección General de Política Energética y Minas tenga motivo suficiente para creer que un explosivo entraña un riesgo grave para la salud o seguridad de las personas, va a llevar a cabo una evaluación relacionada con el explosivo en cuestión. Si ve que esa evaluación no cumple los requisitos, se lo va a pedir sin demora al agente económico pertinente que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para retirarla del mercado o para recuperarlo en un plazo de tiempo razonable. Si estas medidas se incumplen ya no solo a nivel territorial nacional, sino un territorio extranacional, o sea, internacional, quiero decir, va a ser a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y va a informar a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros. Si es a nivel internacional, se va a comunicar a la Comisión Europea y si la Comisión Europea considera que tales medidas vulneran la legislación de la Unión Europea, va a consultar sin demora a los Estados miembros y a la gente o agentes económicos pertinentes y procederá a la evaluación de la medida nacional. Y según los resultados de la evaluación, va a adoptar un acto de ejecución por el que se determine si la medida nacional está o no justificada. Lo mismo ocurre si estos Esta evaluación tiene todos los requisitos, pero la Dirección General de Política Energética y Minas ve que puede ser un riesgo para la salud o para la seguridad ciudadana. Aunque cumpla los requisitos, también debe informar de esto de forma internacional a través del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Comisión Europea. Normalmente las incidencias son el no haber marcado el ACE, no haber colocado el marcado CE, no haber colocado el número de identificación, no haber establecido la declaración de conformidad o correctamente la declaración de conformidad, documentación técnica, información que es falsa o está incompleta o cualquier otro requisito administrativo. Luego tenemos el uso de explosivos, el consumo. Se entiende por consumidor de explosivos aquella entidad que realiza actividades de utilización de explosivos en voladuras. Es decir, para volar algo. Eso es una voladura, la voladura del puente, pues es para volar el puente. No se van a considerar consumidores de explosivos las fábricas, depósitos y demás entidades que no realizan voladuras. Ni tampoco las que subcontraten la realización de estas voladuras. Se entienden por consumidores de explosivos también las empresas de realización de efectos especiales, así como las empresas dedicadas al adiestramiento de perros utilizados para la detección de explosivos y las empresas que desarrollen actividades de formación con uso de explosivos. Pueden ser consumidores habituales o consumidores eventuales. ¿Quién va a autorizar la utilización habitual de explosivos? Va a ser otorgada por la Dirección General de la Guardia Civil previo informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta validez será de 5 años, a no ser que haya inactividad durante un año. Para en el ámbito provincial y autonómico, pues ¿quién va a ser el delegado? Y la autorización va a ser la misma, van a ser 5 años. Y la inactividad, pues un año. Los plazos son prácticamente los mismos. Para el uso eventual, esta vez va a ser el delegado del gobierno, para los plazos y lugares que al efecto se determinen. Los consumidores habituales o eventuales deben de cumplir estos requisitos, tienen que estar inscritos en el registro integrado industrial, en su caso disponiendo y manteniendo la maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, encontrarse de alta en el impuesto sobre actividades económicas, en un epígrafe coherente con la actividad de consumo de explosivos, disponer de un seguro o garantía financiera que cubra su responsabilidad civil, disponer en plantilla de personal con los conocimientos y capacidades necesarias, elaborar y mantener al día los documentos sobre riesgos laborales, cumplir los requisitos de aplicación previstos en este reglamento y en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Luego esta solicitud, pues, con la siguiente documentación, copia de escritura de la empresa, registro industrial, entidades que realicen las actividades, las perforadoras, la maquinaria, las personas, los humanos, procedimientos operativos, póliza o garantía, entidades que realicen actividades de utilización de explosivos en voladuras, los tipos y todo esto. Para pedir el suministro hay que solicitarlo con una antelación de al menos 24 horas. Y se debe de hacer a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Yo soy de Cádiz y yo no creo que en 24 horas me contesten los de la delegación. Lo pongo en duda, 24 horas. Pero bueno, hay que solicitarlo con una antelación de 24 horas. Entonces se solicita con el depósito de productos terminados, si el explosivo es para consumo o para almacenamiento, el nombre de la explotación u obra, apellidos, DNI, director facultativo, el medio del transporte, apellidos, nombre, DNI de la persona designada para la entrega, cantidad y clasificación de los explosivos, etc. El área funcional es quien te da la solicitud, lo encuentra conforme y entonces tienes este suministro como plazo de validez durante un mes. Las solicitudes de autorización de los pedidos de suministro se presentarán por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. La autorización del pedido de suministro va a ser condición indispensable para el suministro de la mercancía. Luego todas las explotaciones y obras pues deben de llevarse en un libro registro específico. Como siempre, mensualmente, dentro de los 5 primeros días hábiles, los responsables del libro registro de consumo y de las actas de uso de explosivos remitirán estos documentos por cualquier medio electrónico, informático, telemático que garantice su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación a la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de la localidad a la que esté adscrita la explotación u obra, así como al Área Funcional de Industria y Energía de la delegación o subdelegación del gobierno correspondiente. Van a contar con un servicio de vigilancia de explosivos y la fase de consumo de los explosivos abarcará las actividades comprendidas desde la recepción del transporte o apertura de los polvorines hasta su uso, devolución, almacenamiento o eliminación del explosivo sobrante. El personal que debe de intervenir en este manejo y consumo de explosivos va a ser el responsable del equipo de trabajo de la voladura, la persona responsable de la llevanza del libro registro de consumo, designada por el director facultativo, y otras personas que manejen o manipulen explosivos, los artilleros y auxiliares de artillero. Para el uso de explosivos, pues hay que irse al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. La gran parte del personal, ya sea personal que descargue explosivo, personal que fabrique explosivos con una MEMU, estos van a tener el carné de artillero. Respecto a la importación, exportación, tránsito y transferencia, pues esto creo que era la ITC número 1, en el que estaba el transporte, tanto por carretera como ferrocarril, el aeropuerto. Pues van a hacer bastante referencia a esta ITC número 1. Para el tema de transporte se van a regular por este reglamento y todo lo que es el tema de los envases y embalajes y la seguridad que ya hemos visto. Los explosivos se van a almacenar en depósitos reglamentariamente autorizados y si son explosivos sin estatuto de la Unión Europea, pues van a ser entregados a la delegación del gobierno correspondiente. Si son artículos sin estatuto de la Unión que van a ser destruidos, entonces estos tienen que ser objeto de despacho aduanero. Y en caso de tratarse de explosivos militares, la mercancía será entregada al Ministerio de Defensa. Para importar, hay que inscribirse en el Registro Oficial de Importadores de Explosivos en la Dirección General de Política Energética y Minas. Con todo el tema de la documentación, copia de la escritura, el registro industrial, autorización del taller, resolución de autorización de fábrica, etc. Para la circulación se necesita un permiso previo de circulación otorgado por el Ministerio del Interior a través de la Intervención Central de Armas y Explosivos y basado en un informe favorable de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. Este documento tendrá una validez de un año y tiene que ser presentado en la Intervención de Armas y Explosivos de la aduana correspondiente. Si las importaciones son para los Ministerios de Defensa e Interior, no hace falta este tipo de autorización, pero tienen que ser informados los departamentos de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención Central de Armas y Explosivos. Es la Intervención de Armas y Explosivos de la aduana correspondiente quien autorizará dicha guía de circulación y comunicará la importación realizada a la Intervención Central de Armas y Explosivos. Si son exportaciones a países que no sean miembros de la Unión Europea, van a estar sujetos al régimen general y necesitará ser autorizada por el Reglamento de Control de Comercio Exterior de Material de Defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Autorización de tránsito de origen extracomunitario. Necesitarán ser objeto de autorización previa y la solicitud pues, se va a pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Para este tránsito internacional va a ser el Ministerio de Asuntos Exteriores quien va a avisar con una antelación suficiente, que no podrá ser inferior a 2 días hábiles, para la realización de tránsito, con objeto de que puedan formular las observaciones o disponer los servicios que consideren necesarios, tanto los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, Defensa, Guardia Civil, Departamento de Aduanas, etc. Si es de origen comunitario, se solicitará a la Intervención Central de Armas y Explosivos con una antelación mínima de 5 días hábiles. La Dirección General de la Guardia Civil va a ser quien comprobará que las medidas son las debidas para este tránsito. Y aparte del tránsito tenemos la transferencia, que es la transferencia, que es todo desplazamiento físico de explosivos dentro del territorio de la Unión Europea, exceptuados los desplazamientos que se realicen en un mismo estado. El Estado tiene que aceptar esta transferencia y a partir de aquí pues ya se realiza. Madre mía, qué coñazo de reglamento. Qué decepción más grande. Madre mía, madre mía, madre mía. Libre circulación. No, es que ni lo leeré porque es que transferencia directa. Transferencia inversa. Me cago en mi vida. La transferencia directa es de España a otro país y luego la transferencia inversa es de otro país a España. Para ambos se va a necesitar la autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos. Para dentro del territorio nacional, para dentro de España, previo informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, Intervención Central de Armas y Explosivos, que aprobará la realización del tránsito. El transporte, madre mía, pero es que esto ya lo hemos leído, o sea, es más de lo mismo. Medidas de seguridad, intervención de armas y explosivos, etc. Si eso, el transporte de residuos, de explosivos, que se va a regir por las normas de transporte de residuos, y en su caso, de transporte de residuos peligrosos. En general, está prohibido el transporte conjunto de detonadores con cualquier otro explosivo en un mismo vehículo, vagón, bodega o contenedor, salvo si su compatibilidad lo permite. Para la carga y descarga de barcos y aviones se va a necesitar la autorización de la autoridad portuaria o gestor de la infraestructura aeroportuaria. Para carga y descarga de camiones y los polvorines de un depósito, la autorización previa del jefe de la comandancia de la Guardia Civil. El tema del transbordo dice que se realizará en el menor tiempo posible y siempre conforme a las instrucciones que el Ministerio de Fomento y la Intervención Central de Armas y Explosivos establezca al efecto. Las guías de circulación para el desplazamiento de MEMUS, que estas serán los explosivos estos temporales movibles, unidades móviles de fabricación de explosivos, los MEMUS, va a necesitar la guía de circulación autorizada por la Intervención de Armas y Explosivos, carta de porte o documento equivalente y el pedido de suministro autorizado. Se extenderán tantas guías de circulación como pedidos diferentes comprenda una expedición. La guía de circulación es el documento que ampara el desplazamiento de explosivos o MEMUS entre dos puntos del territorio nacional y en todo momento acompañará al transporte o MEMU. Todo según la ITC número 1 que lo mencioné en el audio anterior. Las guías de circulación se presentarán para su aprobación en la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, que por demarcación le corresponda antes de las 10 horas del día hábil anterior al inicio del transporte. Cuando ya se ha recibido la carga, el destinatario comunica la intervención de armas y explosivos dentro de las 48 horas desde que ha recibido el transporte y presenta la guía de circulación recibida del transportista o responsable de la expedición. El transporte por carretera ya se mencionaba en la ITC número 1, que hacía falta, según si era un vehículo a motor, un vigilante de seguridad, si había más de tres o más vehículos a motor, hacía falta cierto número de vigilantes de explosivos, etc. Y aquí dividen las competencias de cada ministerio según el tipo de... Es de la competencia para el transporte por carretera, para el Ministerio del Interior, la competencia respecto a las normas de circulación, claro, el tema de DGT, conducción y acompañamiento de los vehículos, especialmente respecto a medidas de seguridad, porque necesitan vigilantes, Ministerio de Fomento, para el tema de las carreteras, los cables, y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, respecto a características técnicas de los vehículos y recipientes. Hay un artículo dedicado a las paradas que debe de hacer el vehículo, que se debe de evitar, en lo posible, efectuar paradas no previstas en la guía de circulación. Estas paradas se van a intentar que se hagan a 500 metros como mínimo de núcleos de población. Para el transporte por ferrocarril también se habla en la ITC número 1. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, va a encargarse del régimen de vigilancia del transporte, carga, descarga y estacionamiento, el de fomento, aquellos aspectos que no estén expresamente atribuidos a otros departamentos, y el de energía, turismo y agenda digital respecto a las características técnicas de los recipientes utilizados en el transporte y a la clasificación y compatibilidad de las materias transportadas. Recordar que en lo de ferrocarril no puede haber dos vagones seguidos que contengan explosivos, tienen que estar separados. La vigilancia va a ser lo dispuesto a la ITC número 1 y con carácter supletorio a la normativa de seguridad privada. El transporte marítimo, Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil, se va a encargar de los puertos, vigilancia, etcétera, tanto tierra como a bordo del buque. Fomento, los que tengan específicamente regulación de la admisión, manipulación y estancia en la zona de servicio de los puertos. Y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital respecto a los envases y embalajes. La vigilancia lo pone en la ITC número 1, que ya lo mencioné, ya he dicho en el audio anterior. Por cierto, no sé si hacéis caso a los índices que pongo al inicio del vídeo, lo pongo debajo en la descripción, pongo las horas y los minutos de los que hablo de cada tema, no sé si alguien hará caso de eso. Siempre y cuando estén estas embarcaciones en las aguas en las que España tiene soberanía, las autoridades competentes podrán inspeccionar estas embarcaciones. Ninguna embarcación se podrá abarloar a otra cargada con materias reglamentadas sin autorización previa y escrita del capitán marítimo y la conformidad de ambos capitanes. Abarloar sin H y con B. Abarloar es poner un barco al lado del otro. para el transporte fluvial van a ser los organismos de cuenca quienes van a controlar esta navegación. El transporte aéreo también van a tener competencias Ministerio del Interior, Fomento y Energía, Turismo y Agenda Digital. Lo mismo, me repito, es la ITC número 1. Los directores de aeropuerto controlarán el transporte de los explosivos dentro de la zona de su jurisdicción. Para los helicópteros, el Ministerio de Fomento determinará las clases y cantidades de explosivos que pueden ser transportados en los distintos tipos de helicópteros. Y ya la última parte es el régimen sancionador, que si hay régimen sancionador, esto es lo que van a preguntar impepinablemente. Impepinablemente, hay infracciones, sanciones, infracciones leves, graves y muy graves, eso es lo que van a preguntar. Infracciones leves, omisión o insuficiencia en las medidas de seguridad para la custodia de la documentación relativa a las materias reglamentadas cuando dé lugar a su pérdida o sustracción. Omisión del deber de denunciar ante la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil que corresponda la pérdida o sustracción de documentación relativa a las materias reglamentadas. También la omisión de la obligación de remitir a la Administración los partes y demás documentos relativos a las materias reglamentadas en los ámbitos de la seguridad industrial o ciudadana. La omisión de datos en las comunicaciones que es obligatorio remitir a la Administración relativas a las materias reglamentadas en los ámbitos de la seguridad industrial o ciudadana. Las irregularidades en la cumplimentación de los libros y registros obligatorios relativos a las materias reglamentadas, incluyendo la alegación de datos o circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos establecidos. También son leves todas aquellas conductas que, no estando calificadas como infracciones muy graves o graves, constituyan incumplimiento de las obligaciones o requisitos o vulneración de las prohibiciones establecidas en este reglamento y en sus instrucciones técnicas complementarias o en otras leyes especiales. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de la Administración, las ECAS, y los organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial. La mayoría de infracciones leves son como avisos. No sé, avisado, si me olvida un papel, son cosas leves, no es nada del otro mundo. Las graves son las que sí que se puede considerar más difícil porque son las que más hay. Las graves infracciones graves, fabricación, almacenamiento, circulación, comercio, etcétera, 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 careciendo de la documentación o de las autorizaciones necesarias o excediéndose de los límites autorizados. Fabricación, almacenamiento, comercio, etcétera, etcétera, o uso de las materias reglamentadas en cantidad mayor de la autorizada. Omisión o insuficiencia en la adopción o la eficacia de las medidas de seguridad ciudadana o precauciones necesarias u obligatorias en la fabricación, almacenamiento, comercio, transporte, etcétera, en las materias reglamentadas. También omisión o insuficiencia en la adopción y la eficacia de medidas de seguridad industrial en la fabricación, etcétera, 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 cuando comporte peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente. La alegación o aportación de datos o circunstancias falsos para justificar transacciones comerciales no autorizadas, o bien obtener autorizaciones o documentaciones relativas a las materias reglamentadas. La negativa de acceso a las autoridades competentes o a sus agentes o a la obstrucción deliberada del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios en medios de transportes, depósitos, fábricas, explotaciones y demás establecimientos o instalaciones relativos a las materias reglamentadas. También la desobediencia o los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad o a su agente, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas, cuando se produzca al margen de los procedimientos legalmente establecidos. La negativa o la obstaculización a facilitar la información requerida por las administraciones públicas cuando hubiese obligación legal o reglamentaria de atender tal petición de información. El inicio o realización de cualquier actividad relacionada con las materias reglamentadas sin la autorización pertinente. La apertura o funcionamiento de cualquier establecimiento o el inicio o realización de cualquier actividad relacionada con las materias reglamentadas sin adoptar las medidas de seguridad obligatorias o cuando éstas sean insuficientes. La carencia de los libros o registros previstos en este reglamento o la omisión de comunicaciones obligatorias respecto de las materias reglamentadas. El uso de cualquier otro marcado que pueda inducir a la confusión con el marcado CE en las materias reglamentadas y el incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad industrial. Estas infracciones graves ya no suponen un olvido, se me ha olvidado, es que no tengo documento, no, es que aquí hay una intención de que algo no se hace o te niegas a hacer. Y luego las infracciones muy graves, fabricación, almacenamiento, etcétera, etcétera, careciendo de la documentación o autorizaciones requeridas o excediendo los límites autorizados cuando causan perjuicios muy graves o se produzca la pérdida o sustracción de las materias reglamentadas. Omisión, insuficiencia o falta de eficacia de las medidas de seguridad industrial o seguridad ciudadana o precauciones que resulten obligatorias siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves o se produzca la pérdida o sustracción de las materias reglamentadas. El uso ilícito del marcado CE cuando del mismo resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente. La incorrecta ejecución por las entidades colaboradoras de la administración o por el organismo notificado de las actuaciones que se le encomiendan, así como continuar certificando una vez retirada la correspondiente notificación o autorización, cuando de tal conducta resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente. El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras de la administración o para los organismos notificados cuando del mismo resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente. Las infracciones muy graves, estas, como se pueden ver, son daños ya a terceros. Ya no es que sea tu propia fábrica, sino que de tus acciones perjudicas a otros o a la fauna, al medio ambiente. El tema de inspecciones es algo que se ha repetido muchísimo a lo largo de este reglamento. ¿Quién va a inspeccionar normalmente el tema de las fábricas, los polvorines, las áreas funcionales de industria y energía de las delegaciones o subdelegaciones del gobierno? Entonces, estos se van a encargar sobre todo en materia de seguridad industrial y de seguridad y salud en el trabajo, en las áreas funcionales de industria y energía. Y esto va a ser mediante actas. Respecto a la inspección en materia de seguridad ciudadana, va a ser la intervención de armas y explosivos. Las infracciones leves se van a multar desde 100 euros hasta 600 euros. Bueno, eso los apartados 1, 2 y 5 de 178, luego otras desde los 3.005,06 euros, luego otras hasta... Bueno, es que depende de cada apartado, pues te van a multar con una cosa u otra. Pero lo máximo es que vaya de 100 euros hasta 3.005,06 euros. Para las graves va de 601 hasta 30.000 euros. Incluso otras van hasta 90.000 euros. También van a conllevar retiradas temporales de las autorizaciones, cierres de los establecimientos, etc. Las infracciones muy graves van hasta los 600.000 euros. Estos me recuerdan mucho las infracciones de protección civil, creo que eran. Aquí ya pues la incautación del explosivo, suspensión de la actividad, cierre del establecimiento por un plazo máximo de 5 años, etc. Para ver el grado de las sanciones, la cuantía y demás, se tiene que ver el riesgo producido, la trascendencia del perjuicio, la alteración, grado de culpabilidad, beneficio económico obtenido, capacidad económica del infractor, reincidencia, etc. Si el explosivo ha sido incautado, debe de ser destruido. Las prescripciones leves, graves y muy graves, 6 meses, 1 año y 2 años. Para las infracciones administrativas leves, graves o muy graves, año, 3 años o 5 años. Para las sanciones respecto a seguridad ciudadana que hayan sido muy graves, se van a prescribir a los 3 años. Para las graves a los 2 años y las leves al año. Para seguridad industrial, año, 3 años y 5 años. Es todo administrativo, creo que esto ya lo mencioné como al principio del reglamento en el primer audio, es un tema administrativo, aquí no hay sanción penal. Bueno, a ver, puede haber sanción penal, pero en general es todo administrativo. No se pueden imponer sanciones de suspensión temporal de las autorizaciones de las fábricas y depósitos sin previo informe favorable del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El cierre temporal lo acuerda el delegado del gobierno y si hay una infracción penal, se tiene que remitir al Ministerio Fiscal. Para iniciar expedientes sancionadores en materia de seguridad industrial, va a ser competente el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, la Dirección General de Política Energética y Minas y los delegados del Gobierno, así como los subdelegados. Para la instrucción de los procedimientos sancionadores, al órgano de la Dirección General de Política Energética y Minas, las infracciones graves y las infracciones muy graves deba corresponder al Consejo de Ministros. Para las leves, los directores de áreas y jefes de dependencia de industria y energía, a la Dirección General de la Guardia Civil para la instrucción de procedimientos sancionadores por infracciones muy graves en materia de seguridad ciudadana. Los delegados del Gobierno, en su caso el correspondiente órgano de la delegación del Gobierno, para la instrucción de procedimientos sancionadores por infracciones graves y leves en materia de seguridad ciudadana. Es que está la seguridad industrial y luego la seguridad ciudadana. Para dictar la resolución e imponer las sanciones, para muy graves en materia de seguridad industrial en Consejo de Ministros, para graves en materia de seguridad industrial en Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y las leves, tanto industrial como de seguridad ciudadana, los delegados del Gobierno de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Para muy graves en seguridad ciudadana va a ser el ministro del Interior. Grado máximo, muy grave en grado máximo, seguridad ciudadana, el ministro del Interior. Para muy graves en grado medio y grado mínimo, el secretario de Estado de Seguridad. Y las leves, como ya he dicho, delegados del Gobierno de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Y nada, lo demás es el depósito. Una vez que son los explosivos incautados, ¿no?, que los llevan los delegados del Gobierno y los entregan a las Fuerzas Armadas o a los cuerpos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, para que los destruyan, para que les den otros fines. Medidas cautelares de los depósitos, suspensión, suspensión parcial, total, retirada, etc. Revocación de las autorizaciones, que estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles para su otorgamiento. Medidas de seguridad extraordinarias en situaciones de emergencia y medidas de subsanación de deficiencias. Tiene que haber un plazo para subsanarlas, etc. Y ya con esto pues empiezan las instrucciones técnicas, los anexos, etc. De instrucciones técnicas complementarias, la primera me parece importante porque habla de la protección de los transportes explosivos, las unidades móviles de fabricación de explosivos. Luego creo que también leí la segunda, la tercera y la cuarta, porque definían ciertas cosas, como eran los locales, etc. Y en general, es que este reglamento no sabría qué van a preguntar a las infracciones, seguro, porque cuando hay infracciones de grave, muy grave, eso siempre lo pregunta. ¿Qué pregunto? ¿De inmigración? ¿Qué pregunto? Infracciones. De, yo qué sé, de esto mismo, infracciones. Es que es algo que dices, bueno, ¿qué pregunto? ¿Qué cojo del tema para preguntar por las infracciones? Y con esto y un bizcocho, pues nada ha explotado. A mí, yo quería que explotase algo y no ha explotado nada. Ha explotado mi paciencia leyendo el reglamento de explosivos. Es que realmente, no sé, al principio un poco habla de la dinamita, la nitrocelulosa, la no sé cuánto. Pero luego, pues no. Como mucho siempre las competencias, a quién hay que avisar, a quién hay que llamar, la autorización, declaración de conformidad, autorización de no sé cuánto. Y se repite, es algo que se repite para todo. El tema de los polvorines también es algo gracioso, es el tema de si son subterráneos, si son semienterrados, si son superficiales. El transporte de los vigilantes de seguridad, no sé, la verdad, las competencias de los ministerios. Realmente no hay mucho más que preguntar aquí, porque de lo que es explosivo tal cual no se puede preguntar más allá. Y clasificación, pues eso ya sería ir un poco a hierro, porque tampoco tiene mucho sentido esta clasificación que hay en este reglamento, porque no se habla de explosivos así, sino de tipos en general de explosivos. Pero bueno, este ha sido mi intento de resumen del reglamento de explosivos. Quien haya llegado hasta aquí, lo siento mucho y muchas gracias por escucharme. Yo lo he intentado como lo he podido. No sé cómo habrá salido, seguramente en un futuro vuelva a escuchar y diga menuda mierda de audio que hice en su momento cuando podía haberlo hecho mejor. Bueno, ha sido un descubrimiento este reglamento, igual que vosotros, ¿no? Este temario nuevo. Y ha sido divertido en parte, porque es como, bueno, a ver qué nos encontramos. Y por otro lado ha sido en plan de cada vez que iba leyendo era horrible. Ha sido la muerte a pellizcos. Pero bueno, lo siguiente que haré creo que será la ley del menor. Creo que me voy a aventurar por la ley de menores porque es un tema que han metido tanto para Nacional como para Guardia Civil. Y está ahora en auge. Es un tema que está ahí candente. El tema de la ley del menor. Me interesa. Seguramente pille por ahí. Así que nada. Hasta aquí y a ver qué encuesta hago, a ver qué pregunto.